Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren escuchar conversaciones reales, que quieren oír algunas explicaciones de vocabulario, de jerga que usamos en México, y también hablamos de cosas un poquito más técnicas, como en el día de hoy. Un poquito más técnicas. Y primero que nada, bueno, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones, que son Mark, Buenas Ondas, Adrian, Sean, Jared, Kevin, Ellen y Liluch. ¿Se dice así?
Liluch, yo creo que es Liluch.
Liluch, ok.
O Liluch.
Liluch. Sí, suena como francés.
Yeah. Liluch, yeah. Buen nombre. Chido.
¿Qué más? Nia y Lee.
Nia. Lee. Yeah. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más bien. También les recordamos que en Patreon tenemos contenido extra totalmente bonus, ¿no?
Uh-huh.
Donde, pues, hacemos ejercicios principalmente. Ejercicios con temas que hemos hablado en el podcast o simplemente de otras cosas, ¿no?
Así es.
Traducciones, cosas de subjuntivo, de imperativo, verbos, etcétera. Hay mucho ya. Hemos hecho bastante ahí, pero lo hacemos cada semana.
Uh-huh.
Subimos contenido ahí. Entonces, si quieren checarlo, chequenlo. Nuestra página es patreon.com/nohaytospodcast. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Héctor?
Hoy vamos a hablar de un tema que se llama pronominal verbs, verbos pronominales.
Okay. Verbos pronominales. Sí, fíjate que estaba leyendo el libro de John Butt, que he mencionado antes, de hecho. Y me pareció interesante este capítulo sobre los verbos pronominales, ¿no? Son los verbos que la gente comúnmente los llama reflexivos, pues porque llevan los pronombres reflexivos, ¿no? Como me, te, se, nos, que coinciden con el sujeto del verbo. Por ejemplo, todo el mundo sabe me baño, me afeito, me ducho, me rasuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero John dice, él tiene un buen punto. Él dice, pues no debemos decir que son verbos reflexivos solo porque tienen estos pronombres que coinciden con el sujeto, ¿no? Porque no siempre tiene sentido. No siempre tiene sentido, es la verdad. Si dices, me fui. Ah, me fui. La verdad, me fui. No tiene sentido pensar que eso significa I went myself, ¿no?
Claro.
Eso es absurdo. O él se fue. He left. No es he went himself. No, o sea, no es eso. No debes pensarlo como una acción reflexiva. Entonces, bueno, entonces él categoriza estos verbos en 8. El primero es reflexivos. O sea, básicamente que los verbos reflexivos es solamente un tipo de verbos pronominales. O un tipo de uso. Pero ¿cuáles son los otros?
Bueno, tenemos, como dijiste, reflexivos, recíprocos, que como que su nombre lo explica un poco, ¿no? Creo que eso está un poco claro. El se pasivo, que o pasiva refleja, como dicen también. Se impersonal, que son los 4 que vamos a ver hoy. Y también hay intransitivos, verbos con C de matización, consumo inusual y construcción especial. Entonces son varios.
Exactamente, son varios. Y pues sí, como Héctor dijo, ¿no? Los recíprocos, como dice su nombre, son reciprocal, ¿no? Como nos abrazamos o nos besamos o algo así, ¿no? Uh-huh. El se pasivo es como se escribió el libro.
Sí.
The book was written, ¿no? Eso es un se pasivo. Y el se impersonal, se dice que, ¿no?
Uh-huh.
They say that, ¿no? ¿No? Es muy impersonal. Entonces, esos son los 4 que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Pues porque no queremos hacer un episodio de 2 horas, ¿no? Eso no es nuestra tirada, como dicen.
Sí. No es nuestro pedo.
No es nuestro pedo, la verdad. Nos gusta hacer episodios cortos que pueden escuchar en una ida al trabajo, tal vez, en su commute. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo este libro. De verdad, chéquenlo. Un shout out a John Butt. Si estás escuchando esto, la neta, nos gusta mucho tu libro.
Chido, carnal.
Chido, te la rifas. Sí, chido, carnal. Exactamente. Y la verdad, recomendamos sinceramente que vayan y compren este libro. Y también compren el workbook, porque ahí vienen ejercicios para que, pues ahora sí que, pues practiquen todavía más esto, ¿no?
Claro.
Y también le daremos un toque, pues, mexicano, porque en este libro, pues, él trata de abarcar, ahora sí que de tocho morocho, ¿no?
Uh-huh.
O sea, un poco de España, un poco de México, un poco de Colombia, pero nosotros, pues, solo vamos a enfocarnos en verbos que se usan en México.
Sí.
¿No? Y bueno, entonces como dijimos, dos episodios. Este es el primero. Entonces, ¿cuál es el primer verbo pronominal o el primer uso pronominal que vamos a ver hoy?
El primero es el de los verbos reflexivos, como ya habíamos dicho. Y creo que este es el uso más común de los verbos pronominales.
Sí,
y aquí es como, pues, al ser reflexivo, dice que la acción es hecha por el sujeto para él, ¿no? Ahora sí que él es el quien recibe la acción.
Exactamente. Él o ella.
Él o ella.
Inclusivo.
L.
Muy bien. Tú eres ya más woke que yo. Sí, sí. Perdón. Entonces, sí. The action is done by the subject to or for himself, herself, itself. Ok, muy bien. Y bueno, ¿cuáles son los verbos comunes aquí? Bañarse, afeitarse, ducharse, lavarse, ¿no? Uh-huh. Probablemente ya esto es fácil, no hay problema. Y bueno, algunas cosas a tener en cuenta aquí con estos verbos reflexivos. Número uno es que el sujeto tiene que ser una persona o un ser vivo. Uh-huh. Puede ser un perro. Por ejemplo, el perro se lamió.
Sí.
Sí, sí, tiene que ser. Porque una cosa que no está viva, pues no puede hacer algo, ¿no? Uh-huh. A él o a ella misma. Entonces, esa es una cosa. Otro, el pronombre puede referirse a un objeto directo o indirecto, ¿no? Puedes decir, me lavo, I wash myself, o puedes decir, me lavo las manos. Que en este caso, el objeto directo es las manos, pero el pronombre de me se refiere al objeto indirecto, que es yo. Ok, me. Entonces, ojo ahí. También la acción puede ser deliberada o accidental. Accidental, me rompí una uña. ¿No?
Ándale.
Pues sin querer.
Sí.
¿No? Pues le pegué a la cama con mi pie y... ¡Ah, la mano! Me rompí la uña, ¿no? A veces pasa, ¿no?
O me rompí la madre. También
o me rompí decir. La madre, ya más mexicano. Y bueno, la otra cosa es que el verbo original tiene que ser transitivo. O sea, que tiene que poder llevar un verbo. ¿No? Entonces recuerden eso. Y vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro esto. ¿Cuál sería un ejemplo con esto?
Por ejemplo, puedes decir los hippies se duchan o se bañan una vez al mes.
Una vez al mes. Uh-huh. Qué lástima, ¿no? Pero
quieren cuidar el planeta, cuidar el agua, lo entiendo.
Claro que sí, claro que sí. Es verdad, no había pensado en eso, pero son más ecológicos los hippies en esto. Pero sí, entonces el sujeto pues son los hippies y el objeto son los hippies también, ¿no? Reflexivo, se refleja, ¿no? La acción. Uh-huh. Otro sería, me gusta vestirme con ropa cara para impresionar a la gente.
Ok.
¿No? De nuevo.
Igual, te vistes a ti mismo.
Tú mismo. Tú eres el sujeto y tú eres el objeto. ¿No? Uh-huh. ¿Y cuál sería una oración con slang un poquito más mexicano?
Podría decir algo como, me di en la madre con un poste de luz ayer.
Ajá. Exactamente. Uh-huh. Tú fuiste el objeto. Y el sujeto.
Sí. Pensé que ibas a decir el pendejo que se dio en la madre, pero...
Y el pendejo. Y el pendejo sí, también con el poste de luz, ¿no? Darse en la madre es un verbo que se usa mucho en México. Darse, me doy en la madre, te das en la madre, nos damos en la madre. Entonces, sí, me di en la madre de nuevo. Ahora, aquí, este está interesante. Uriel se chingó la rodilla jugando fútbol. Esto es como decir, he f***ed up his knee playing soccer, ¿no? Entonces, aquí, como recuerden, les dije... El pronombre, en este caso se, puede referirse a un objeto directo o indirecto, ¿ok? Aquí Uriel es el objeto indirecto, ¿ok? Es indirecto, o sea, no recibió la acción directamente. Lo que recibió la acción directamente son las rodillas de Uriel. O bueno, la rodilla de Uriel, ¿no? Entonces aquí también puede, el pronombre reflexivo puede referirse al objeto indirecto o directo. Y otro ejemplo también interesante es, me voy a cortar el pelo mañana.
Ok.
Aquí es interesante, ¿no? Porque cuando decimos esto, no decimos que nosotros mismos vamos a cortarnos el pelo, ¿no? Entonces, aquí eso es otra cosa interesante de este uso de los verbos pronominales. Es que no necesariamente es algo que tú haces, sino que tú vas a... Como en inglés dicen, to get something done for oneself, ¿no?
Exacto, sí, sí. Puedes decir algo como me voy a cortar el pelo, me voy a pintar las uñas, me voy a hacer... pedicure, ese tipo de cosas, ¿no? Del cuidado personal. A veces no lo haces tú mismo, lo hace otra persona por ti.
Exactamente, exactamente. Get my nails done. Algo así, me voy a arreglar las uñas, ¿no? Ajá. Nosotros, parece como que lo vamos a hacer nosotros, pero realmente no. no lo vamos a hacer, pero así suena. Eso es también el reflexivo. Entonces, sí. Entonces, recuerden que eso también se puede... O sea, los reflexivos también se usan en ese caso. To get something done for oneself, ¿no?
Ok.
Entonces, son los reflexivos o el significado reflexivo de los verbos pronominales. Bueno, el segundo son los verbos recíprocos o el significado recíproco de verbos pronominales. ¿Qué podemos decir sobre esto?
Como habíamos dicho, pues son verbos que siempre van a ser en plural, ¿no? Porque hay dos digamos, sujetos involucrados. Uh-huh. Y la acción, como lo dice el nombre, se hace recíprocamente. O sea, es como to each other, to one another, ¿no? Entre dos personas, dos seres vivos, dos animales, etcétera.
Sí. Muy bien. Y algunas cosas a tener en cuenta, bueno, como Héctor dijo, es que el verbo siempre es en plural. Porque pues para que una acción sea recíproca, necesitas dos personas o animales, ¿no? Uh-huh. Si no, no se puede hacer algo recíproco, ¿no? Por ejemplo, si dices los conservadores y los liberales se odian, esto es un recíproco porque they hate each other, ¿no?
Exacto.
Se odian, ¿no? Aquí el contexto te lo dice, ¿no? Porque podría ser un reflexivo, they hate themselves, ¿no? Podría ser, que también tal vez sea cierto, no sé. Pero en este caso probablemente es un uso recíproco del verbo, ¿no? Odiarse, ¿no? ¿Otro?
Puedes decir algo como a mucha gente le molesta que dos hombres se besen. Es verdad.
Desafortunadamente hay mucha gente en este mundo que es muy, muy retrógrada.
Intolerante.
Intolerante, pero sí. Entonces, aquí se besen, ¿no? Entre ellos. Each other, ¿no? They kiss each other. Entonces, de nuevo, es un recíproco, es un plural. Dos hombres, hasta el nombre lo dice, ¿no? Dos hombres. O puedes decir algo más slangy, mexicano. Mi amigo y yo nos dimos en la madre ayer porque su equipo perdió y yo me burlé de él. Mm-hmm. I made fun of him, ¿no? Me burlé de él, sí, ¿no? Entonces, aquí quiere decir que, bueno, estaban viendo el fútbol, el Cruz Azul, que es un equipo de México, perdió. Tú te reíste y empezaron a pelearse. Es otro recíproco, ¿no? Entonces, se dieron en la madre. O sea, que los dos estaban atacándose.
Es interesante porque te puedes... O sea, darse en la madre puede ser un verbo reflexivo, ¿no? ¿Sí? Te puedes tú dar en la madre o también puede ser recíproco. O sea, claro. Nos dimos en la madre, ¿no? Entre yo y Juan nos agarramos a madrazos. Nos dimos en la madre.
Exacto. De hecho, yo recuerdo... No sé si te acuerdas de un vato de una banda que se llamaba Recife. Que no sé si está escuchando esto. Pero a mí se me quedó grabada esa frase cuando él decía... Mira, yo siempre... Mi filosofía de la vida es... ¿Por qué ponernos a hablar cuando nos podemos dar en la madre mejor? ¿Por qué ponernos a discutir? Sí. No sé si te acuerdas de eso.
Claro, claro.
El vato dijo... O sea, es eso, ¿no? ¿Por qué discutir cuando podemos darnos en la madre? O sea, mutuamente, ¿no? Recíprocamente. Podemos pelearnos, ¿no?
Claro.
Entonces aquí, de nuevo, recíproco. ¿Y otro ejemplo? ¿Un último ejemplo?
Mis primos y yo igual nos dábamos en la madre cuando éramos morros, ¿no? Igual nos peleábamos.
Exacto. Puede ser. Sí, entre nosotros. Yo le pegaba a él, él me pegaba a mí. Era recíproco, ¿no? Entonces, ahí recuerden, ¿no? Parecen igual, en misma forma que los reflexivos, pero es otro significado diferente. Totalmente diferente, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿qué tenemos? Los reflexivos, los recíprocos. Ahora vamos con el passive C. O la pasiva refleja. Me gusta decir eso. Pasiva refleja. No sé. Suena chido. Suena chido. No sé por qué. Pero bueno, entonces, primero, ¿qué es la voz pasiva, no? ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva, el objeto del verbo de una oración activa pasa a ser el sujeto, ¿no? Entonces, un ejemplo. Veamos una oración activa. Por ejemplo, en inglés, we built this city. Esa es una oración activa, ¿no? We es el sujeto y this city es el objeto. Si la quisiéramos cambiar a pasiva, sería this city was built by us. Entonces, this city pasa de ser el objeto a ser el sujeto. Y us es lo que se llama el agent, ¿no? En este caso, la persona que hizo la acción, ¿no? Was built by us, ¿no? Entonces, en español, ¿cómo sería una forma de decir esto en español?
Puedes decir, la ciudad fue construida por nosotros.
Por nosotros, ¿no? Esa es una forma de decir, usar la voz pasiva en español. Entonces, la ciudad es el sujeto y nosotros es el agent, el agente. Pero si quitamos el agente, Si no queremos decir el agent, hay otra forma de decirlo, que sería la ciudad se construyó.
Uh-huh.
¿No? La ciudad se construyó. Esa es pasiva refleja. En este caso, no agregamos un agente. No queremos ponerlo. Y estamos usando esta estructura que se llama la pasiva refleja o el passive say. ¿No? La ciudad uh-huh. se construyó. The city was built. Otros ejemplos podrían ser... en Estados Unidos se compran 27,000 armas de fuego cada segundo.
Uh-huh.
Cada segundo. Lo cual no es verdad. Me inventé esta estadística totalmente. No, no me crean. Pero sí. ¿No? Estas también se compran.
Uh-huh.
Y siempre hay como un underlying noun. Siempre hay algo, ¿no? En este caso, 27,000 armas de fuego. ¿No?
Exacto.
Uh-huh. Entonces, otro ejemplo. ¿Cuál sería otro ejemplo?
Beto, ¿sabías que en México se producen 15 toneladas de cocaína cada día?
Me estás cabuleando, ¿verdad?
Eso es una cábula, no es verdad. Sí, totalmente, también, sí. no crean esto. No crean todo lo que les digan en Fox News y así.
Exactamente. Suena muy formal, pero no. Entonces, sí, de nuevo, se producen, are produced, 15 uh-huh. tons of coke. Mucha cocaína, Héctor. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver algunas notas sobre la pasiva refleja. Primero, solo se puede usar con verbos transitivos.
Ok.
O sea, verbos que pueden tener un objeto, ¿no? En este caso, en el caso de los Estados Unidos, se compran. Comprar es un verbo transitivo aquí. Y ¿sabías que en México se producen? También es un verbo transitivo en tercera persona. Los dos son en tercera persona, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, aquí podemos cumplir con eso. Y es el equivalente a la voz pasiva con ser, ¿no? Podrías decir, en México son producidas 15 toneladas de cocaína, ¿no? O en sí. Estados Unidos, 27,000 armas de fuego son compradas cada segundo.
Uh-huh.
También, normalmente son equivalentes, pero cuando usamos la pasiva refleja, suena como impersonal.
Así sí, suena, y se escucha mucho más uh-huh. que realmente la forma normal, digamos, de la voz pasiva.
Sí, el passive con ser, definitivamente. Sí. En especial con cosas así. Como sabías que en México se producen o se hacen estas cosas, ¿no? Y por último, recuerden que aquí no decimos el agent. No decimos.
Sí.
No decimos son producidas por los narcotraficantes, ¿no?
Exacto.
No decimos. O sea, no debes decir la voz pasiva y followed por y el agent. No. Si vas a hacer eso, entonces usas la otra pasiva. La pasiva con ser. ¿Ok? Entonces, veamos otros dos ejemplos con esto. ¿Cuál es el primero?
Puedes decir algo como, en Puebla se comen mucho las semitas.
Ajá. ¿Okay? Es verdad. Y no me gustan, ¿tú crees?
No.
No me gustan. Tienen una hierbita que como que no. Nomás no.
Yo no las he probado.
Pruébalas. Pero bueno, entonces aquí, recuerden, verbo transitivo. Check si es. Comer es un verbo transitivo. Y no hay un agent, ¿no? No puedes uh-huh. decir, en Puebla se comen mucho las semitas por los pipopes. O sea, suena raro, ¿no? O uh-huh. por los locales. Suena muy raro. Entonces, sí. Y otro ejemplo podría ser, en Dinamarca se matan 10,000 ballenas cada año. Que shame on you, Dinamarca, la verdad. Está muy mal esto, muy mal. Pero sí.
¿Eso sí es verdad?
No, también me lo inventé, debo decir. Pero sí matan bastantes ballenas, eso sí.
Ok.
No lo vamos a negar. Pero bueno, entonces, sí, de nuevo, matar, verbo transitivo, tercera persona, no hay un agent. Entonces, esa es la pasiva refleja. Seguramente ya la han visto en muchos, si han leído periódicos en español, han visto esta esta estructura, ¿no? Y bueno, el último pronominal que vamos a ver hoy es el se impersonal. El se impersonal, como su nombre lo indica, se refiere a el agente aquí no es identificado, o sea, no es relevante aquí.
Uh-huh.
Para nada es importante, no es relevante. Es un poco en inglés, es un poco como cuando dices one en inglés, ¿no?
Uh-huh.
One is happiest when one is but a cell within the organic body of humanity. No sé eso qué significa, pero es como algo impersonal, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente. Y también aquí, a diferencia de la pasiva refleja, se usa principalmente con verbos intransitivos.
Exactamente. Sí. O sea que no van a necesitar el objeto a huevo.
Sí, sí. O sea, no puede tener el objeto. Exactamente. No puede tener objeto. A diferencia de los verbos transitivos. Entonces, si tú ves el se seguido por un verbo intransitivo, tú ya sabes. Ah, ok. Esto se trata de se impersonal. Porque no puede ser la pasiva refleja. ¿Ok?
Ok.
Entonces, ¿cuál es un ejemplo del se impersonal?
Un ejemplo del se impersonal puede ser como... Cuando se vive en el extranjero, se aprende mucho.
Sí, lo cual es verdad, lo cual es verdad. Entonces, vivir intransitivo, en este caso. Entonces, sí. Y aquí también otra pista es que el verbo siempre está en el singular.
Sí.
¿No? Cuando se vive en el extranjero, se aprende mucho. Y también podrías decir, when one lives abroad, one learns much, learns a lot. ¿No? Es este tipo de estructura en inglés, ¿no? O si dices, no se fracasa, se aprende.
Ok. One doesn't fail.
Fail.
One learns.
Exactamente, ¿no? Es una forma de ser positivo cuando la cagas, la verdad. Pero es,
cuando fracasas.
Cuando fracasas, pero sí, no fracasaste, aprendiste, recuérdalo. Entonces sí, de nuevo, verbo intransitivo, verbo en singular, es irrelevante la persona, el agent.
No. Sí.
¿Otro?
En las calles de Oaxaca se baila cada noche.
Ándale.
Okay.
Se baila. Verbo intransitivo, singular. Esto es un clásico. Impersonal, say.
Uh-huh. Las calles de Oaxaca. Sí, ya. Ajá, como habías mencionado, ¿no? Si tuviera un objeto y si entonces el verbo cambiara al plural, por ejemplo.
Sí.
¿No? Entonces ya sería pasiva refleja.
Sí.
No un se impersonal.
Exactamente. Ahí es una cosa un poquito difícil de distinguir al principio, pero cuando lo analizas más y lo practicas, rápidamente te das cuenta. Eso es un se impersonal. ¿No? Otro ejemplo sería, cuando se camina con Dios, todo mal se hace a un lado. ¿Cómo ves?
Muy buena reflexión.
Sí, 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 sí. No lo inventé yo, la verdad, lo saqué de internet. Debo de confesarlo. No lo escribió, pero me gustó. Y yo creo que para mucha gente en el mundo es verdad, ¿no? Cuando se camina con Dios, todo mal se hace a un lado, ¿no? Caminar es un verbo intransitivo. No hay un underlying noun, no hay nada. ¿Y cuál sería el último ejemplo?
Cuando se es joven, todo parece más fácil.
Es verdad, sí. Cuando se es joven, no hay dolores musculares, ¿no?
Sí, no tienes que preocuparte por, no sé, pagar tus impuestos, encontrar una chamba.
Ándale, sí, exactamente. Sí, pensar en tu jubilación, tu Afore, sacar la hipoteca, ¿no? No hay que pensar en eso. Cuando uno, también podríamos decir, cuando uno es joven. When one is young, everything seems easier, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es impersonal con verbos intransitivos. Pero a veces también se puede usar con verbos transitivos. Que es donde se vuelve un poquito confuso. Dices, bueno, a ver, entonces, ¿es pasiva refleja o es se impersonal? ¿Qué onda, no? Entonces aquí la clave es lo que les dije del underlying noun. Si no hay esto, entonces estamos hablando de un se impersonal, ¿no? En México se come mucho. No hay nada. ¿Qué se come? Se comen enchiladas, burritos, chilaquiles. No sé. No hay nada aquí que nos diga, ¿no?
Entonces, exacto.
Exactamente. A pesar de que es un verbo transitivo, estamos hablando de se impersonal, ¿no? ¿Qué otro ejemplo?
Puedes decir, en un buen negocio es cuando se compra barato y se vende caro. ¿Qué se compra barato? Sepa su madre. ¿Qué se vende caro? Sepa la chingada.
Sepa la chingada.
Entonces, entonces no importa. No hay un underlying down.
No hay. No, ahí no. Esto es impersonal. Pero comprar es un verbo transitivo, claro que sí. Vender también. Pero es eso. No hay un direct object para nada, ¿no? Y el último ejemplo es similar al primero. En Rusia se bebe demasiado. No voy a decir que vodka. No quiero ser así. No quiero generalizar a los rusos. Sí. Solo quiero decir que se bebe demasiado, ¿no? Entonces, recuerden, aquí igual, el verbo está en singular. No hay un agent, no hay un direct object, no hay un underlying noun, no hay nada. Es un se impersonal, a pesar de que es un verbo transitivo. ¿Está? Entonces, wow, lo hicimos. La primera parte de verbos pronominales. Es un tema, pues, yo diría que bastante... no bastante, pero un poquito difícil, ¿no?
Sí, sí es. Ahora sí que si eres un nerd de, lo, de la gramática, yo creo que este es un tema bueno para analizar.
Sí, 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 sí. Sobre todo la diferencia entre el same personal y la pasiva refleja. Yo creo que es interesante. Y a mí me gusta, la verdad. Yo confieso que a mí me gusta mucho esto, analizar cómo hablamos. Pero bueno, pues recuerden que si quieren tener los show notes de este episodio, que yo creo que en este caso son especialmente valiosos, útiles, lo pueden obtener en nuestra página de Patreon, www.patreon.com/nohaytospodcast. ¿Y qué más, Héctor? ¿Algo más que quieras mencionar a los oyentes?
Gracias a las personas que nos ponen ahí reseñas en iTunes, siempre las leemos y gracias de nuevo por escribirnos ahí algo. Chequen el canal de YouTube, también saben que estamos subiendo videos de estos episodios y pues también ahí pueden ver los ejemplos escritos, que es, yo creo que es de mucha ayuda también.
Exactamente, exactamente. Denle like a este video, si pueden, por favor. No toma mucho, un segundo. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar a todos los que nos están escuchando. Espero que haya sido útil esta información. Y nos vemos en una semana, entonces. O nos oímos en una semana.
Sale, Beto. Ahora vamos. Pues.
Chao. Bye.
Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.